A partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Hoy viernes se ha presentado de forma oficial Novelingo Art, una aplicación que ofrece formación a través de historias interactivas. Los creadores tienen su sede en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga y nos vamos a ir hasta allí para conocer los detalles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés García. En los próximos minutos también vamos a hablar de una exposición que ya se ha inaugurado y hasta el 8 de junio nos da la oportunidad de disfrutar de obras de 8 artistas digitales de ámbito internacional dentro del programa de actividades previsto por el Festival Flama que se celebra en el Polo. Además recibiremos al abogado experto en asuntos tecnológicos Iván González y de la mano de nuestro gamer de cabecera Javier Carrión, Chaborz, conoceremos toda la actualidad referente a videojuegos y consolas. Y para comenzar, hablamos de rodajes. Málaga resulta muy atractiva como escenario para rodajes, un interés que ha ido aumentando exponencialmente en los últimos años. Como imaginarás, cuando una productora muestra su interés, tiene en cuenta muchos factores. Y no basta con una localización que se ajuste a la serie, a la película, al spot publicitario, al videoclip. También se tienen en cuenta otros muchos, como por ejemplo, la climatología, el precio para rodar, si es que cuesta, si es que hay presupuesto y, por supuesto, encontrarse con un equipo de profesionales con experiencia que prestan todo el asesoramiento necesario para que esos trabajos puedan realizarse. De eso se encarga desde hace años en Málaga la Málaga Film Office, que se mudó, por cierto, al Polo de Contenidos Digitales. Ahora tiene allí su sede. Vamos a hablar con Belén Carrasco de las Heras. Ella pertenece a esa Málaga Film Office. También es responsable. Belén, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenida, bienvenida. Bueno, supongamos que yo soy pertenezco a una productora, estoy interesado en rodar en Málaga, contacto con vosotros y vosotros ya me respondéis a todas las dudas, a todas las cuestiones que os proponga.
Exactamente. Bueno, lo primero yo necesito agradecer en nombre de todo el equipo de Málaga Film Office, dirigido por Juan Antonio Vigar, tanto a Polo como a vosotros por esta oportunidad de darnos a conocer. Verdad que nacimos hace 20 años, pero muchos aún no saben quiénes somos ni los servicios que presta nuestro ayuntamiento de forma gratuita al sector a través nuestra. Nosotros lo que hacemos es tramitar permisos de rodaje, búsqueda de localizaciones municipales. En principio somos una oficina municipal, ventanilla única, y coordinamos con todas las áreas las necesidades municipales que tiene una productora a la hora de realizar su producción en la ciudad, siendo los únicos interlocutores para realizar estas gestiones. Esa productora se pone en contacto con nosotros, nos comenta lo que quieren hacer, el proyecto, nosotros lo valoramos y a partir de ahí es cuando empiezan nuestras gestiones gratuitas de tramitación, de búsqueda y de promoción del sector.
Claro, es que tiene lógica, porque imagínate, vamos, digo yo, que tuviera una persona de una productora que encargarse de buscar la localización, encargarse de hablar con movilidad para que corte la calle, hablar con servicios operativos, hablar con... O sea, vosotros lo canalizáis todo a través de esa ventanilla,
exacto,
¿verdad?
Exacto. Es el ayuntamiento hace, pues como te decía, casi 21 años, consciente de la promoción de que da la imagen de Málaga y la inversión que se hace en la ciudad, nos crea como ventanilla única para ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero al productor, pero también tiempo y esfuerzo a las áreas municipales.
Claro, claro, entendido.
Somos ventanilla única y coordinamos todo lo que pueden llegar a necesitar.
Entendido, entendido. Belén, por cierto, escenarios. Málaga Capital tiene un catálogo de escenarios, es decir, oye, queremos más o menos esto y vosotros le mostráis las localizaciones.
Exactamente, nosotros tenemos un potente banco de imágenes. Luego, de todas formas, nosotros nos dedicamos más a las localizaciones municipales, claro, porque para las demás tenemos unos magníficos profesionales que son nuestros localizadores, que como sabréis, de hecho tenemos en Málaga a Tate Araez de Afin Location, que es por tercer año consecutivo el mejor localizador del mundo. O sea, estamos súper orgullosos, claro que sí. Entonces, nosotros en colaboración con los localizadores locales les ayudamos a encontrar esa localización, ese rincón, ya sea público, privado, nos organizamos y nos coordinamos para ofrecerle a esa productora lo mejor que tenemos en Málaga, para que sirva como gancho y al final decidan rodar aquí.
Oye, hace no mucho, La chica de la nieve, se rodaron escenas por ahí alrededor del mercado de Atarazanas, del pasillo de Santa Isabel. ¿Cuál es el género que más se suele rodar aquí en nuestra ciudad, Belén? ¿El spot publicitario, el videoclip, la serie?
Sí, la publicidad es top a nivel producción. Sí, son los que más, y de hecho durante muchísimos años han sido las que más inversión han dejado. Es cierto que en algunas ocasiones los largometrajes han sido presupuestariamente los que más inversión han tenido, y de hecho las series, récord histórico lo tuvimos en el 2019 con las series, de hecho, que se llegaron a invertir en todo ese año 23 millones de euros. Estamos hablando de un dinero considerable. Es una inversión económica directa sin poder llegar a calcular, porque eso no tiene valor, no se puede calcular el impacto económico indirecto e inducido que se hace a través de una producción, porque como tú sabes, las producciones no caducan, permanecen.
Claro, claro.
Entonces esto al final va íntimamente relacionado con el turismo cinematográfico, o seriéfilo, como lo quieras llamar, creando las figuras de los setjetters, que son las personas que vienen, viajeros que vienen concretamente a una localización para conocer ese recorrido de rodaje.
Sí. Oye, Belén, supongo que no será lo mismo rodar unas escenas donde hay tiros, donde hay policía, donde hay ambulancia, que una comedia romántica, ¿no?
No, que va. Todo lo contrario. De hecho, nos gustaría hacer una mención especial al trabajo de nuestra policía local, que en rodajes de envergadura, como tipo lo que estás diciendo, de acción, que son un poquito más complicados, al llevar tantísimo año esa conexión y hablar el mismo idioma, al final nos ayudan en ese control de ese rodaje in situ, y son realmente, vamos, los que, bueno, el éxito de los rodajes al final es porque trabajamos en equipo.
Y una cosa, Belén, quería comentarte, es que yo quiero que me lo confirmes tú, porque nadie mejor. Uno de los grandes atractivos de rodar en Málaga es precisamente el buen tiempo que tenemos.
Pues claro, por supuestísimo. Nosotros tenemos muchos incentivos, ¿vale? No solo el nacional, como sabes que está más enfocado a producciones internacionales de gran presupuesto, Málaga cuenta con incentivos locales. El ayuntamiento, además de ofrecer nuestra oficina, que ya es lo que te digo, implica coordinación con técnicos y responsables municipales, siempre dispuestos a ayudar. Aparte, tenemos una, bueno, entre todos hacemos que las cosas sean rápidas y efectivas, que eso nos diferencia a la vez de otras ciudades, y aparte tenemos un clima, la luz,
claro,
las localizaciones, que tenemos además, podemos decir que tenemos en Málaga localizaciones únicas, por muchos factores.
A ver, destácame alguna, Belén.
Pues, por ejemplo, la antigua prisión provincial,
tenemos
el jardín botánico, que el año pasado fue top, porque fue de las que más se usaron en Málaga. Pero que aparte es que Málaga no solo tiene mar, montaña, carretera, clásico, moderno, todas esas cosas. Tenemos un clima maravilloso, 320 días de sol al año, la luz que tenemos, que siempre a la gente le atrae muchísimo. No solo eso.
Y una cosa, Belén, que hay que comentarle a la audiencia, el que controla un poquito de cine lo tiene claro, pero cuanto más se te retrasa un rodaje por mal tiempo, más dinero le cuesta a la productora.
Por supuesto,
o sea, venir a un sitio donde llueve poco y hace buen tiempo es una apuesta segura y más económica.
Exacto. No solo, pues es lo que te decía. Y bueno, hay productoras que nos han llamado de Barcelona. Y bueno, todos los años repiten, nos dicen lo mismo. Oye, que pasado mañana teníamos un rodaje, tenemos mal tiempo, nos vamos para allá.
Claro.
Y nosotros, pues bienvenidos, claro que sí. Estos son incentivos, ¿no? Pero aparte también Málaga tiene una posición estratégica, porque estamos a 2 horas en coche del desierto,
claro,
de Almería, de la nieve de Granada, de las playas de arena blanca de Cádiz, las conexiones, tener un aeropuerto internacional a 15 minutos del centro de la ciudad nos hace top. El AVE, el metro, la flota de autobuses de la MT, que funcionan genial con una app maravillosa. Siempre les recomendamos a las productoras transporte público,
claro,
con sostenibilidad.
Oye, te había entendido antes, Belén. Por ejemplo, yo tengo una productora y quiero venir a rodar un spot publicitario y ¿no tiene coste?
Bueno, sí, las productoras publicitarias sí tienen una tasa. Lo que hablábamos antes, de que es verdad que hay muchísimos incentivos en nacional y tal, pero a nivel local, en el momento que una productora se pone en contacto con nosotros y valoramos, vemos si el ayuntamiento le puede conceder exención de tasa por esa promoción que nos va a hacer.
Bien,
la
bien,
publicidad,
bien, bien.
Si
paga. Eso está muy bien,
tasa,
sí.
Pero es cierto también que es una tasa fija, que no va por día ni por metro. O sea, por localización,
sí,
ni por metro,
sí.
O sea, que es una tasa por día. Entonces, la gente, bueno, las productoras publicitarias, de hecho, nosotros durante el festival acogemos a la APCP, que es la Asociación de Productoras de Cine Publicitario, hacemos una jornada, hacemos un tour, pues son productoras muy potentes a nivel nacional y entendemos que una producción publicitaria también deja una inversión muy importante en la ciudad. Y aparte que muchas veces pues son muy sostenibles, porque realmente son de venir de poco tiempo, de, para que lo entendamos, molestar menos a los ciudadanos. Entonces nosotros al final promocionamos todas las producciones. Por supuesto, lo primero que promocionamos son las producciones locales también.
Estupendo, estupendo. Y ya la última.
Nuestros profesionales también.
Sí, que es verdad,
Es verdad. Es que además, de hecho, ellos, podemos decirlo con orgullo, tenemos una industria consolidada, bilingüe, dilatada experiencia, gran talento. Ellos han sabido siempre atraer proyectos y esto incentiva creación de nuevas empresas y provoca formación cualificada. Entonces, también el hecho de que nosotros llevemos tantos años de experiencia, pues es una ventaja más, ¿no?
Sí.
Una ventaja más.
Y ya la última, Belén, yo no sé si se puede contar o no, de algún rodaje próximo que esté entre manos o trae en gestión, lo que se pueda contar, claro, si no se
pues
puede
mira,
contar.
Pues sí, porque mira, te voy a decir, trabajamos bajo una política de confidencialidad absoluta. Es la productora la que se tiene que pronunciar normalmente
al
respecto, pero previendo que nos podrías llegar a hacer esa pregunta, he hecho la consulta y sí, os podemos decir, a nivel local se está rodando, de hecho he hecho los deberes, se está rodando el largometraje documental de ficción de José Antonio Regueta, Caleta sí. Palas, que es secuela además del corto Paraíso en Llamas nominado por un Goya. Y a nivel internacional, como Servi, apoyando y asistiendo localmente a las producciones, tenemos rodajes de dos series internacionales de Fresco Films, que como sabes es la productora que trabajó, bueno, top, Juego de Tronos de España, pero también rodó aquí Warrior Man, que es de las series más chulas y más y de envergadura también internacional. Tenemos un documental americano con Lost Locations y Araez Media está actualmente también asistiendo a un talent show súper reconocido a nivel internacional que nos va a dar una promoción magnífica.
Madre mía.
Pero que nosotros no solo promocionamos lo que es la serie y las productoras, nosotros promocionamos a todo el sector, que lo sepan los oyentes. Agencias de casting como Modespor Especial, tenemos agencias de especialistas como Newmark, pues compositoras como Paloma Peña Rubio, Antonio Melibeo, bueno, talento local malagueño en general. Nosotros creadores y productores.
Y más de 20 años años al servicio pues de la promoción, ¿no? De nuestra ciudad.
De hecho, sí, tenemos varias herramientas gratuitas muy importantes que la gente lo sepa, la guía del sector audiovisual de Málaga, donde se pueden encontrar, además te puedes inscribir gratuitamente todos los profesionales y empresas del sector. Al final nosotros lo que hacemos es de conectores. Ponemos a la disposición de ellos todas nuestras redes sociales, el canal YouTube, que recomiendo a los oyentes que si tienen interés lo pueden visualizar para informarse de todo lo que se ha rodado en la ciudad, pero no solo por tipos de producción, también por localización, es decir, que si tú vas ahí al Jardín Botánico a visitarlo y a comerte esa tarta de zanahoria tan buena que tiene la cafetería, que sepas que a través de nuestro canal YouTube también puedes ver todo lo que se ha rodado en esta localización.
Bueno,
es una campaña de promoción por localización.
Bueno, pues mira, si te parece, Belén, además es muy sencillo, Málaga Film Office, ahí puede cliquear en Google el oyente que esté interesado y tiene todos los detalles pormenorizados de cómo trabaja esta oficina desde hace más de 20 años. Pues Belén Carrasco, que pertenece a esa oficina y también responsable, Málaga Film Office. Ha sido un placer teneros y oye, que os vaya muy bien en el polo de contenidos digitales, que es un buen sitio, sin duda.
La verdad que estamos ayudando muchísimo también a las empresas de animación, la cogimos hace muchos años y Polo nos está ayudando mucho en la labor de promoción y creando sinergia y la verdad que es un orgullo ser habitante de Polo, como decimos nosotros.
Muy bien, paleño. Poleño.
Poleño.
Muy bien, Belén. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros por el interés.
El Polo de Contenidos Digitales suena en Cope Más Málaga. What do you mean?
La formación constante de los empleados ha sido un pilar fundamental para muchas medianas y grandes empresas. Bueno, ha sido y sigue siendo. La digitalización y más concretamente los procesos de gamificación están cambiando de forma sustancial no solo la formación, sino la forma en la que los empleados la reciben, la asimilan y sobre todo la ponen en práctica. Hoy viernes se ha presentado de forma oficial Novelingo. Es una aplicación que ofrece formación a través de historias interactivas. El responsable de comunicación es José Luis García Gómez. Ya nos está escuchando. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, mucho curro, mucho trabajo. Ya en su día adelantamos algo sobre esta aplicación y ya podemos decir que es una realidad. Y además voy a revelar lo que me decía José Luis antes de la entrevista fuera de micrófono. Dice, Andrés, y además funciona. Esto es importante, ¿no, José Luis? Oye, ¿cómo definirías la aplicación Novelingo? ¿Qué es?
Bueno, Novelingo es una empresa, somos una empresa pequeña, emergente aquí en Málaga, que nos dedicamos a la formación empresarial, o sea, a la formación de empleados, digamos. Nuestra especialización es la movilidad. O sea, nuestras aplicaciones son para ser utilizadas principalmente en teléfonos, también pueden ser utilizadas en tableta, y la empresa te va amargando la vida allí donde estés, ¿no? Tienes que formarte, estás en el autobús, estás en la espera. Esto es lo que realmente hacemos nosotros habitualmente. Intentamos que no sea un horror para el empleado, pero que también sirva realmente para cumplir los objetivos que necesita la empresa que sepa, ¿no? Sobre todo el empleado en la cuestión. A veces son aplicaciones dedicadas a comprender un protocolo nuevo de trabajo, pues bueno, pues...
Sí, sí, sí.
Bueno, pues esto, que según te lo estoy diciendo, yo también me estoy durmiendo. Nosotros estábamos convencidos de que tenían muchas más utilidades. Y hace unos meses salieron unas ayudas del Ministerio de Cultura y Deporte.
Sí.
Para el desarrollo tecnológico en el ámbito cultural, dijimos, esta es la nuestra. Vamos a demostrar que se puede utilizar nuestro sistema para aprender cosas también, como por ejemplo historia del arte o biografías. Y oye, lo echamos y primera sorpresa, el primer milagro fue que efectivamente el Ministerio de Cultura y Deporte creyó que esto podía ser, y entonces nuestro proyecto es, el que nos aprobó el Ministerio, es contar la vida de Maruja Mayo, una artista gallega fundamental en la modernidad española de los años 30 hasta los años sobre todo 30 y 40, luego el exilio la dejó un poco más aparcada, pero bueno, ya volvió en los años 60-70. Uh-huh. Puedes contarla, su vida, su obra, transmitirla a un público mucho más joven, ¿no? Y nos pusimos a ello, hemos estado varios meses, un equipo 100% malagueño. Algo nuevo para nosotros, porque claro, las aplicaciones de empresariales no tienen que ser, digamos, tan pulcras, tan bonitas como una aplicación dedicada al mundo del arte, evidentemente. No puedes hacer una aplicación de arte que sea tosca, fea.
Por sí, eso porque la misión además no es la misma. O sea, que...
No. Bueno, el objetivo final es que, en este caso, que los niños aprendan algo de ella, pero tienen que entretenerse de verdad,
claro,
no por obligación, tienen que divertirse, tienen que gustarles, tienen que generar en ellos algún interés especial. Y a eso nos pusimos con equipo 100% malagueño, porque otro de nuestros objetivos en Novelingo era demostrar que Málaga tenía un ecosistema creativo que permitía hacer el desarrollo completo de una aplicación de su principio a su final.
Sí.
Fue un empeño personal nuestro, de Dani Cañete, que es el CEO de la empresa, y un poco el mío, que yo estuve ahí desarrollando con él este proyecto loco. Y funcionó. Y efectivamente, primero, no solo funciona porque cuando le das funciona, sino porque... que ya está disponible, se puede descargar quien quiera buscando por Novelingo tanto en el market de Android como en el de Apple.
Sí.
Sino porque hemos hecho pruebas en colegios, hemos ido al colegio Maruja Mayo, precisamente, en Alaurín de la Torre, y hemos probado allí la aplicación con casi todos los cursos del colegio. He de decirte que la primera prueba, el primer día, yo estaba más asustado que otra cosa, porque pensé, digo, verás tú que me van a tirar la tableta a la cabeza. Y mira, la gran sorpresa es que no solo funcionaba técnicamente, que eso también es un milagro, sino que realmente, increíblemente, nosotros luego les hacíamos encuestas, les preguntábamos cosas, y se había logrado el objetivo de engancharles, les interesaba, lo absorbían muy rápidamente los conceptos y querían más y más. De hecho, algunos nos decían que lo único que no les gustaba es que les parecía muy corta. Yo, pero ¿cómo que corta?
Vaya, hombre.
Estaba jugando media hora.
con la de horas que le habéis echado, ¿no? Para crear. Oye,
claro.
para que el oyente se pueda hacer una idea, José Luis, por ejemplo, yo me descargo esa aplicación y a mí que me va a servir.
Gratuitamente.
Exacto. Que a una persona, un usuario que no tenga ahora mismo el objetivo, pues, de recibir una formación, es decir, que por mera curiosidad.
Es un juego.
Exacto.
Fíjate, la novela visual, la novela visual, tú interactúas con una serie de personajes que te van hablando por mensajes escritos.
Sí,
por lo pronto ya logramos que los niños lean,
sí,
lo cual está muy
claro,
bien.
Claro.
pero está en un entorno gráficamente muy atractivo. Mira, es, hay que decirlo, es el trabajo de Alicia Calderón, la ilustradora malagueña, que ha hecho un trabajo extraordinario. Ha llevado el mundo de Maruja Mayo a su propio estilo y te metes realmente en la obra de ella. Mira, estos personajes te hacen preguntas, tú tienes que responderles. Sí. Si las respondes bien, pues pasas de nivel. El siguiente juego, por no desvelarlos todos, en algún juego incluso te tienes que meter literalmente dentro del cuadro, te deslizas dentro del cuadro, esto visualmente es muy atractivo, y vas paseándote por él y buscando elementos que te van pidiendo, porque claro, los cuadros de Maruja Mayo hemos buscado algunos especialmente representativos y ella era muy, muy, todo muy abigarrado, hay muchos elementos, ¿no? Entonces literalmente es como meterte como en la película Mary Poppins, que se meten en un mundo, pues de alguna forma lo hemos recreado. Te obliga a hacer puzzles, te obliga a buscar elementos extraños. Cada fase del juego te obliga a algo diferente. Uh-huh. Y tú sin darte cuenta, que esa es la clave, ¿no? Aquí detrás hay un trabajo pedagógico, tenemos dos pedagogas en el equipo, una que nos ha ayudado, Beatriz Toca, del propio Colegio Maruja Mayo, que conoce la obra de ella y aparte conoce el trabajo con los niños, imagínate. Pues detrás hay un trabajo serio sobre objetivos, ¿no?, que teníamos que lograr, y al mismo tiempo el gran desafío, que ya digo que era mi miedo aquel día, primer día que lo probamos con niños de verdad, el desafío era que fuese atractivo, porque realmente la única forma en la que el enganche es real es que les guste.
Entiendo, entiendo.
Y funciona.
Bueno, ¿y por qué Maruja Mayo? ¿Por el cole o será por algo más? Pues,
no, Maruja, pues mira, te voy a decir, por un lado porque a mí me interesa, y fue un poco, cayó en mí el desarrollar el proyecto. Y luego porque teníamos un poco de relación y trato con algunas profesoras del Colegio Maruja Mayo, y fue todo coser y cantar. Fue tan sencillo como plantearles el tema, porque nosotros necesitamos luego la posibilidad de poder probarlo, y para esto ha sido fundamental la colaboración del colegio. Y fue básicamente por eso. Además, no queríamos que, ¿cómo te diría? No queríamos que fuese, como somos de Málaga, aunque sí, ya digo, el trabajo es 100% malagueño, hasta la música original del videojuego está hecha en Málaga. Sí. Pero curiosamente queríamos demostrar que desde Málaga, con gente de Málaga, se pueden hacer cosas para cualquier lugar. Maruja Mayo no es una artista ni malagueña ni andaluza, es una artista española, gallega en concreto. Y queríamos eso, también algo que demostrara que no, que desde aquí estamos productos que son para totalmente exportables, ¿no?
Vale, entendido.
Que no es... Sí. Y ha sido una maravilla presentarlo esta mañana en el Polo Nacional, con Dios Digitales, en el Polo Digital, que es nuestra casa, y era el lugar ideal para presentarlo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ha sido sin duda alguna, bueno, ya con muchas
ganas.
Ha
sido un alivio también llegar a presentarlo.
Con muchas ganas, no lo quería decir así, pero claro, ha sido pues no voy a decir la meta, porque a partir de ahora todavía quedan muchas aventuras por vivir con Maruja Mayo, pero lo que sí quiero decir, o el que nos esté escuchando, ese oyente dirá, bueno, y Novelingo, que se dedica directamente se ha dedicado un cuerpo y alma a Maruja Mayo, hay que decir que vosotros también podéis crear no sé, pregunto, sí, historias dependiendo de lo que necesite la empresa, a medida.
Claro, exactamente, uh-huh. Eso es lo que realmente hacemos.
Vale, vale. Nosotros, o sea, si la COPI quisiera hacer un curso de formación y tener como maestro, por ejemplo, Antonio Herrero, como hilo conductor, ¿se podría hacer?
Se podría hacer, uh-huh. Sí. Exactamente, ese es el objetivo. Eso es lo que hacemos habitualmente.
Uh-huh. Oye, ¿y esto tiene el interés de las empresas cómo es cuando habláis de este tipo de proyectos?
Esto es un desarrollo que estamos haciendo aquí nosotros, y que de hecho, el juego de Maruja Mayo nos permite mostrar lo versátil que es, ¿no? Esto es un desarrollo propio nuestro. Esto ya existe hace tiempo, en un formato algo menos elaborado, se suele llamar virtualización de contenido. Uh-huh. Y nosotros lo que creemos, y estamos convencidos de ello, y estamos aquí peleando, ¿no?, es que realmente esto tiene todavía una evolución, que es esta de la novela visual, porque una cosa que sí hemos comprobado en estudios que se hacen por ahí fuera, ¿no?, es lo típico, lo podría inventar en una universidad, pero bueno, realmente esto está estudiado, uh-huh, es la capacidad de enganche que tienen este tipo, claro, de juegos. También tiene un elemento competitivo, ten en cuenta que lo que no saben los alumnos, y sí lo sabrían evidentemente los empleados si trabajaran con esta aplicación en concreto, pero lo que no sabían los alumnos es que nosotros teníamos un sistema de monitorización, o sea, monitorizábamos todo lo que hacían en el videojuego. Sabemos qué alumno tardaba más, cuál tardaba menos, quién respondía con un mayor porcentaje de acierto, quién lo único que hacía era probar todas las opciones posibles. Claro, eso tiene un sistema de control muy complejo, que era la parte también del milagro técnico de que funcione, y hay que reconocer otra vez la valía de los programadores malagueños, porque funciona.
Ajá, es estupendo.
Entonces, hay un evaluador, digamos, alguien que va gestionando un poco la evolución de cada jugador y sabe cuál es realmente su punto fuerte, su punto débil. Vale. Y bueno, es que es claro, esto es...
Está claro, sí.
Pero lo importante es que parezca, y que lo es, atractivo, divertido.
Exacto, exacto.
Que más o menos lo logramos. Yo por lo menos, a mí ningún niño me tiró la tableta a la cabeza.
Eso es un avance, sin duda alguna. Oye, pues vamos a invitar a todos esos oyentes que estén interesados o que le falta alguna pieza de lo que nos ha comentado José Luis.
Para tranquilizar a los oyentes, sí. Quien se descargue la aplicación, que es gratuita, ya sea para Android o para su teléfono iPhone o tableta iPad, nosotros no monitorizamos nada de lo que se descarga. Eso ocurre solo cuando se hacen entornos cerrados.
Vale.
La aplicación que se van a descargar de los markets, una aplicación que solo él sabe lo que está haciendo. No hay conexión.
¿Qué tenemos que poner para que nos...
Novelingo. Poniendo Novelingo, la van a encontrar y van a... Sobre todo, ¿verdad? Yo me gustaría destacar muchísimo el trabajo de Alicia Calderón, historiadora malagueña joven, que espero que poco a poco sea más conocida, porque cualquiera que se baje la aplicación lo va a ver, es un trabajo increíble. Yo recuerdo en todos los grupos de niños la fascinación, cuando llegaban sobre todo a la segunda pantalla, la de la inmersión en la obra, era increíble la respuesta.
Pues estupendo. Bueno, pues ha sido un placer charlar con José Luis García Gómez.
Sí, hoy yo no sé cuántas veces he hablado ya de la aplicación.
Sí, las que te quedan. Oye, bienvenido sea, y las que te quedan.
Sí, sí, sí. Bueno, en unos días en el Palacio de Ferias, en Cultura y Museos, también presentamos la aplicación allí.
Vale.
Así que no voy a cansar de hablar de Maruja Mayo.
Bueno, pues a ver si dentro de poco hablamos con que hemos llegado ya a las 100.000 descargas. Será una buena excusa, sin duda alguna, para celebrarlo junto a Maruja Mayo. Pues José Luis García Gómez, director de responsable, en este caso, de comunicación de Novelingo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena
muchas
a todo el equipo.
Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Lo transmitiré.
Hasta el 8 de junio, el Polo de Contenidos Digitales acoge una exposición de 8 artistas digitales de ámbito internacional dentro del programa de actividades previsto por el Festival Flama. Las organizadoras de este evento cultural, de esta exposición, son Araceli Martín Chicano y Paloma Peña Rubia, precisamente. Esta última, Paloma, ya nos está escuchando. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrés.
Bueno, esto pinta muy bien, pero que muy bien esta exposición. Oye, 8 artistas internacionales, ¿de dónde llegan? ¿Quiénes son? ¿A quién vamos a poder disfrutar?
Pues, ya se inauguró el festival con artistas como Alba Corral, bueno, nacionales como Alba Corral, Lauren Moffat, Claudia Rafael, Adrien Ancler, que son franceses,
sí.
Felina del Barrio, son artistas digitales, bueno, nacionales e internacionales, que vienen a exponer obras, también Cristina Beltrán, que me la he dejado por allí, que es de Andalucía.
Cuando se enumera a mucha gente suele pasar, ¿eh? No te preocupes, Paloma,
sí.
No te lo van a tener en cuenta.
Sí, sí. Y nada, pues estamos muy contentas porque los trabajos de todas son fantásticos, tanto de vídeo de realidad virtual como de inteligencia artificial, realidad aumentada, una instalación láser que es de Cristina. En fin, hay variedad de proyectos. Ana Rierola, que también me la deja por ahí, que hace composiciones con imágenes de microscopía y crea paisajes a través de esta composición de imágenes, que son paisajes en movimiento, súper bonitos. Y no sé, creo que es una presentación de estos trabajos dentro de un contexto muy muy homogéneo en las artes digitales, mujeres, referentes, o sea... Nos estamos contentas.
Y además, como para no estarlo, claro, porque uno dice, bueno, cada vez que se menciona o te hablan en la radio, en cualquier sitio, una exposición, ya uno se piensa que va allí a darse un paseo por una galería a ver piezas que están, pues, que si esculturas, que si piezas de material, que si cuadros. Eso el oyente se lo puede quitar de la cabeza ya. Allí vamos a ver, podemos decir, casi un arte vivo, ¿no?
Sí, hay imágenes hay proyectos que son más instalativos, ¿no? O sea, instalaciones, otros para presenciarlo como de forma pasiva, ¿no? Pero también tenemos interactivos, ¿no? Como sí, son los vídeos de realidad virtual o el de realidad aumentada, ¿no? Que son los de los franceses Adrien Anclet y junto al estudio Bres, que a través de su aplicación Faune, que la podéis descargar de forma gratuita, si te descargas la aplicación, pues puedes visualizar un itinerario de 10 pósters que en los que cuando proyectas con el móvil, uh-huh, o sea, apuntas con el móvil, empiezan a suceder cosas en esos pósters, ¿no? A través de tu teléfono. Y la verdad es que la gente lo disfrutó un montón.
¿Qué te quería preguntar, Paloma? Claro, dices, estamos disfrutando de una exposición con esa tecnología, una exposición con artistas internacionales, pero claro, esto no es un día que te levantas tú y le dices a Araceli, oye, mira lo que se me ha ocurrido, o Araceli a ti. Esto, ¿cómo ha sido? ¿Cómo se ha fraguado todo esto y poder traer este tipo de arte y estas artistas aquí al Polo de Contenidos Digitales?
Pues bueno, tanto Araceli como yo, no, o sea, nos fascina la evolución de la tecnología como herramienta en el arte, ¿no? Y como expresión artística, todos los diferentes formatos que existen. Yo de hecho me dedico, también soy artista creativa, compositora, no sé cómo definirlo.
Sí, sobre todo musical, ¿no?
Sí, musical. Y musical junto, tengo mi proyecto Bromo junto a Fael Ferrer, que es la parte de vídeo. Uh-huh. Y también pues nos apasiona la tecnología y tal, ¿no? Y Araceli pues desde su perspectiva como gestora, sí, también le encanta y es ávida, ¿no? De seguir de cerca a los artistas que despuntan con esta herramienta. Entonces, bueno, pues juntas decidimos crear este festival, sobre todo también para visibilizar a las mujeres que están creando en esta industria, en este entorno, o con estas herramientas, ¿no? Porque creíamos que era necesario dar un empujón de visibilidad. Uh-huh. Y nada, pues la parte es positiva porque creemos que también forma parte de estos medios de expresión creativa, ¿no? O sea, que realmente es tanto la música como las visuales, como los proyectos audiovisuales, o sea, de vídeo, no tanto escénicos, ¿no? Como los directos. Incluso tenemos mesas redondas con gestoras culturales que también promueven este tipo de propuestas. Mm. O sea, que, no sé, creemos que es importante apostar por la innovación y la tecnología porque al final está hoy en día más instalada, ¿no?, en nuestro día a día.
Oye, Paloma, ¿dónde se encuentra concretamente? ¿En qué sitio del Polo se entra? ¿Se pregunta dónde está la exposición? En fin, ese espacio, ¿en qué horario se puede visitar? ¿Va a costar algo? ¿Tiene que aportar algo de dinero el que vaya? ¿Cómo funciona un poco?
La exposición del Polo, bueno, comenzó el día 1 y está hasta el día 8. Uh-huh. La entrada es libre. Está de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Ajá. Encontramos en el patio la primera instalación, vídeo de Claudia Rafael, que es de inteligencia artificial. Es un morphing que se va autogenerando solo, se van, sí, creando las imágenes a través de inteligencia artificial. Y luego hay un itinerario, bueno, una ruta hecha con flechas en el suelo que dirigen hacia el resto de salas que pone Flama, y nos encontramos por los pasillos los pósters de Adrien Anclet,
sí,
y luego la planta de arriba, nos dirigen hacia la planta de arriba, tenemos la sala de proyección, las dos estaciones de realidad virtual de Alba Corral y Lauren Moffat, el vídeo de Felina y el vídeo de Ana Rierola.
O sea, que habéis ocupado todo el Polo, prácticamente.
Bueno, y luego la instalación lumínica, Cristina Beltrán hará para el día de la clausura, el día 8,
¿sí?,
de 8 a 10 de la tarde, un show de luces con enlace. ¿vale? En la sala de audiovisual.
Bueno, pues sí, mira que hemos invitado, Paloma, veces a los oyentes a que vayan a visitar el polo, porque el polo es de todos los malagueños, todos los oyentes que quieran, de manera libre, pero ahora hay una excusa más, ¿no? Una maravilla, ha tenido que quedar chulísimo, pues todos esos pasillos, todos esos espacios, hasta el 8 de junio en el Polo Nacional de Contenidos Digitales en el antiguo edificio de Tabacalera, 8 artistas digitales de ámbito internacional dentro del programa de actividades previsto por ese Festival Flama, y ahí detrás Araceli Martín Chicano y Paloma Peña Rubia. Precisamente Paloma ha estado un ratito con nosotros. Pues Paloma, te agradecemos mucho que hayas pasado unos minutitos aquí en la radio.
Muchas gracias a ti por darnos este espacio.
Y ha llegado el momento de abrir el bufete de nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, Iván González, que por cierto ya lo tengo al otro lado del hilo telefónico. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Bienvenido. Bienvenido. Hoy, esta semana, pues ha alertado la policía aquí en Málaga de un repunte de envío de esos mensajes fraudulentos de bancos. Decimos, oye, parece complicado, pero es que hay un montón de gente que pican estas cosas. ¿Qué es lo que debe hacernos sospechar, Iván, cuando recibimos un correo de este tipo?
Pues mira, tanto en un correo como en las aplicaciones, que también ya sabes que somos muy dados a bajárnoslas, hay determinadas cosas que te llaman la atención.
A ver.
Vamos, si quieres, lo vemos con las aplicaciones, pero es aplicable prácticamente lo mismo al phishing y a los correos.
Vale.
Fíjate, yo muchas veces en el tema de las aplicaciones les pregunto a la gente, oye, ¿tenéis aplicaciones gratuitas en vuestro móvil? Y es raro el que no levante la mano. Aquí estamos todos. Y digo, bueno, ¿y cuando la instalasteis, revisasteis algo? Dicen, no, ¿para qué vamos a revisar? Y digo, bueno, pues si no habéis revisado vosotros y tenéis 10, vuestros peques multiplican eso por 20. Y tienen muchas más y ellos sí que no leen. Eso no está dentro de las cosas que suelen hacer. Y hay determinadas cosas que, como decía, son equiparables aquí y también a los correos electrónicos que recibimos. La primera tiene que ver con el idioma. Esto no se hace teledirigido, sino que aquí se caza a cañonazo. Y entonces pues se hace en inglés, francés, alemán y si me pilla en chino.
Sí.
Por lo tanto, la traducción al castellano no es una cosa que digamos muy buena, porque no es que los hackers contraten traductores jurados para que le hagan la traducción de los emails que van a mandar falso,
sí,
o de las aplicaciones. No, eso no funciona así.
Nada. Es una pesca masiva, echa ahí la red y lo sí, que pille, ¿no?
Fíjate, yo nunca imaginé que iba a ser tan importante la ortografía y la gramática como lo son para evitar hackeos. Esta es una de las formas mejores del mundo para evitar hackeos.
Pero cada vez lo tienen más fino, ¿eh? O sea, cada vez lo hacen mejor.
Sí,
¿eh?
Claro, esto es como todo. Al final hay hackers premium, sí, y hackers low cost.
Y aquí se coge
rápidamente. Sí, sí. El que es low cost, efectivamente. Pero es verdad que cuando uno estudiaba ortografía y gramática, en la vida se iba a pensar que era una de las formas mejores para evitar que te hackeen. Porque normalmente a un hacker premium, la falta de ortografía la llevan en el ADN. Y la gramática también. Esto de los plurales, las mayúsculas, las tildes, esto no va con ello.
Ah.
Y por eso es muy típico eso en los correos y también en la aplicación.
Ajá.
Después también hay una forma súper sencilla de verlo. Cuando tienes un enlace, te das cuenta que ese enlace, si te pones encima del mismo, el que te abre no es el nombre que está puesto en el correo.
Exacto.
En el correo han puesto DCT, BVA, Santander, lo que hayan puesto. Tú te pones encima y pones otra cosa que no tiene nada que ver. Y dices, pues esto no va bien porque no tiene nada que ver. Pero si además te diera el caso de abrirlo, sin meter tus datos ni nada, te ibas a dar cuenta que arriba a la izquierda no va a poner HTTPS, que siempre hay que buscar esa S. El HTTPS, la S es como de seguridad. Entonces, no debemos introducir nunca datos personales en Internet en una web que no tenga esa S. Y además, tú sabes que alguna vez lo hemos comentado, cuando tiene la S, al lado hay como un candadito. Ese candadito significa que un tercero al que se le ha pagado ha venido y ha auditado la seguridad de esa página web. Y todas las webs serias, por supuesto todas las bancarias, todas las públicas, tienen ese candado donde si yo le pincho me va a decir si está en vigor o no y qué tercero ha verificado que eso sea correcto o no. Y la mayoría de los hackers low cost, pues ni HTTPS, y el candado, por supuesto, no le están pagando a nadie para que verifique la seguridad de la página web.
Uh-huh.
O sea, que fíjate qué sencillo sería de verlo de esa forma también.
¿Alguna más? ¿Alguna recomendación más?
Sí, te diré que los premium, los buenos, los hackers buenos, ahora sí que hacen una cosa, que es que compran certificados en vigor. Pero ese certificado en vigor, cuando tú le des al candado, va a saber que al que se lo han otorgado no tiene nada que ver con esa web. O sea, no es al BBVA, ni a Santander, ni a la DGT, sino que es una empresa americana, LL no sé qué, y tú vas a decir, picha, el candado estará en vigor, pero no es tuyo. Esto es como si dices, sí, llaves de la casa tengo, sí, pero no es de mi casa.
Exactamente.
¿Sí? Que, cuidado con eso, que los hackers ya potentes compran candados para que tú digas, no, pues tiene un candado y está en vigor, sí, pero no solo mires que esté en vigor, mira quién se lo ha dado y verás que no tiene nada que ver.
Bueno, pues esas son las recomendaciones, pero sobre todo lo que siempre dice Iván González, sentido común. Y lógicamente, en el tema del repunte de correos fraudulentos de bancos, que los que no tienes cuentas, ni las has tenido, ni las piensas tener, lógicamente, cuidado con eso, cuidado con eso. Y los bancos no suelen ponerse en contacto contigo a través de esos medios.
Ni Hacienda te manda un correo para devolverte dinero.
No,
va a pasar en este mundo, ni en este metaverso.
Nada, ni para devolverte ni para cobrarte, o sea, ninguna.
No, exacto.
Así que mucho cuidado porque, claro, miles y miles y miles de mails se distribuyen no solo en nuestro país, sino en el mundo, millones cada día, así que hay que estar muy, muy atento, muy atenta. Pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, que pasa por aquí pues para darnos útiles recomendaciones para que los malos no se aprovechen de nosotros. Iván González, muchísimas gracias, amigo, y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, un abrazo a ti.
Universo eSports con Javier Carrión.
Es momento de abrir nuestro universo que dedicamos a todo. Esto es un cajón desastre, a los deportes electrónicos, a los videojuegos, a las consolas. Y para ello saludamos a nuestro gamer, experto y de cabecera del programa, Javier Carrión. Javi, ya sabes, con su nick, con Chavorz. Chavorz, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés, aquí estoy.
Bueno, dispuesto a ponernos al tanto de todo lo que es actualidad en el mundo de las consolas, de los videojuegos. Mira, me comentabas que Sony presenta sus novedades. A ver, ¿de qué va esto?
Sí, como ya te dije, no hay el evento E3, que es el más famoso, ¿no? que siempre se celebra entre junio y julio. No va a haber este año, pero eso no ha hecho que las empresas hayan sacado sus propios mini eventos durante estos meses para ir lanzando novedades. Sony esta madrugada ha sacado su mini evento, por así decirlo, donde había muchas ganas de ver qué novedades, porque hay que decir que PlayStation 5 no tiene muchas novedades, es la realidad. También debido a que como no hay muchas unidades, pues tampoco pueden dedicarle mucho exclusividad porque perderían muchas ventas. Pero bueno, tenemos algunas cosas interesantes, como que, por ejemplo, los juegos de Spider-Man, que eran exclusivos de PlayStation 4 y PlayStation 5, van a llegar este mes de agosto a PC, por lo cual la gente del ordenador podrá jugar a posiblemente los mejores juegos de Spider-Man que se han hecho en la historia. Han sacado un nuevo vídeo del nuevo Final Fantasy, pero lo malo es que se va para verano del año que viene.
Bueno, tranquilidad, no pasa nada.
Así que tendremos que esperar un poquito. Han sacado un juego que te gustará a ti, el Resident Evil, el 4. Van a sacar una remasterización para Play 5 y con posibilidad de usar las gafas de realidad virtual.
Ya lo que faltaba, ya.
Ya lo que faltaba para el miedo. Y poco más. Ha sido un poco descafeinado. Lo que han sacado está muy bien, pero han sacado poquito. PlayStation 5 posiblemente sea el lanzamiento con menos juegos de la historia de PlayStation. En parte debido a la pandemia y a la falta y a problemas de stock y todo, hay que decirlo. Pero da un poquito de pena ver la potencia que tiene la consola pero que no se puede aprovechar con juegos de momento.
No tenemos demasiado tiempo hoy, pero yo quiero que me hables de algo que a mí me ha hecho especial ilusión. Yo jugaba muchísimo con Mr. Bison, con Blanca, incluso con alguno más. Hablo de Street Fighter 6, que tiene su primer tráiler. Oye, ¿esto sigue siendo de Namco, por cierto, Javi?
Sí, uno de ellos, y han lanzado el primer tráiler donde se ve el juego realmente con históricos de la saga, pero también han dejado nuevos personajes que todavía no conocemos y que han aparecido en el tráiler. A nivel visual, pues es una completa pasada. Lo que prometen es mucha versatilidad, mucha libertad de movimiento y un sistema de competiciones. Es muy importante, al final, en estos juegos de fighting lo importante es competir entre otros, y han anunciado grandes novedades en ese aspecto, que siempre era el punto débil de este juego. Así que veremos a ver. Pero bueno, ya está cada vez más cerca, ya tenemos un primer trailer, la gente lo puede buscar, si pones Street Fighter 6, podrás, ha sido anunciado esta madrugada. Y realmente pinta espectacular.
Bueno, cuidado, porque desde que sale el primer tráiler hasta que llegamos al producto en nuestras manos, hay también, personas a las que le han salido canas, te lo aseguro. Le han salido canas. Oye, y el nuevo Pokémon, que ya tiene fecha de lanzamiento, esto sí que está generando pasta, el Pokémon, ¿eh?
Pokémon genera mucho dinero, y creo que no te lo conté, pero el nuevo Pokémon está ambientado en España.
Anda.
Sí, el mapa del juego está ambientado en España, el último estuvo ambientado en Reino Unido y va a estar en España y va a tener pues ciertos guiños a España, con lo cual es la primera vez que un Pokémon está ambientado en nuestro país y esto, bueno, seguro que a nivel nacional va a levantar aún más ventas todavía, porque bueno, pues es un guiño extra que vamos a encontrar y no queda tanto, es noviembre, parece lejos, pero bueno, está ya ahí este mismo año, vamos a poder jugar a Pokémon Scarlet y Pokémon Violet, se llama, este mes de noviembre ya ambientado en España, con lo cual una buena noticia.
Bueno, una buena noticia, sin duda. Oye, por cierto, que ya que estamos hablando de videojuegos y de todo esto, bueno, que tengo a Javier Carrión. Javi, vamos a recordarle a la audiencia que ya está abierto el plazo para inscribirse en la cuarta edición de los premios Indie Games Málaga, los videojuegos de estudios independientes que concursan. Hay una gran gala en noviembre en el Polo de Contenidos Digitales. Es la cuarta edición y todo aquel estudio independiente pues se acerca y veremos proyectos, sin duda alguna, muy divertidos, juegos muy divertidos, muy jugables y de alta calidad. Así que también estaremos muy atentos. Pues Javier Carrión Chavor, CXAVORZ, ese es el nick de nuestro gamer favorito, el de cabecera de este programa. Amigo, un fuerte abrazo y te deseo un buen fin de semana.
Un abrazo, Andrés.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
Te voy a dejar ahora en buena compañía. Te quedas con las noticias de España y el mundo. Justo después, programación regional. Primero Carmen Cerván con Va de Cultura. Y luego llega Destino Andalucía con Pedro González y Mónica García. Te deseo un buen fin de semana. Pásalo en compañía de tu radio. Recibe el saludo de Andrés García. Adiós. Outside Jim's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riker and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head